porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Bienvenidos a Esterofónico, las voces del salado. Estamos transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy querido por todos nosotros, los biólogos, la mayoría, sobre todo los que se dedican al cuidado y protección de los reptiles, exclusivamente nuestros amigos los dientudos,
los cocodrilos.
Hay un libro elaborado aquí de manera local que se llama Los Terribles Cocodrilos. El doctor Fabio Cupul lo escribió ya hace un par de años en compañía con el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, a quien le mandamos un caluroso saludo y un abrazo. Vamos a hablar también el día de hoy de un libro muy especial de una persona muy querida en México, que, si nos haces favor de hablar de esta persona. Y pues también vamos a tener la participación de otro amigo que no se encuentra en México, pero ha tenido muchas experiencias, muchas aventuras aquí en México, aquí aprendió. Entonces, nuestro amigo Ziegler también nos va a estar acompañando de manera virtual porque está grabado, pero vamos a tener su participación. Y sin duda, Armando, muchísimas gracias por venir nuevamente.
No, gracias a ustedes por la invitación y ya saben, aquí andamos siempre.
Estamos muy serios, ¿verdad?
Sí,
es muy serio. Es un tema serio.
Sí, y Olga, también bienvenida, parte del equipo del Estero del Salado. Vamos a hablar de los cocodrilos, vamos a hablar de este libro que se llama Los Crocodilia de México. Es un libro muy complicado, o era muy complicado de conseguir.
Pero espera que interrumpa un poquito, antes de empezar a hablar de los cocodrilos, ¿por qué estamos hablando de los cocodrilos?
Cierto, por favor.
Eso es importante, ¿no? Sí. Porque el día de mañana es el Día Nacional del Cocodrilo, va a ser del cocodrilo y de los cocodrileros, ¿no? Así es en general, ¿no? De la especie y quienes los cuidan, ¿no?
Pero lejos de eso hay algo, ¿por qué ese día?
Porque ese día, porque es el día del natalicio de Don Miguel Álvarez del Toro. Fue un naturalista, no fue profesional en su haber, no tenía ninguna carrera profesional, pero sin embargo su desarrollo y desempeño le dio tanto cariño a México que incluso el zoológico de Tuxtla Gutiérrez se llama Miguel Álvarez del Toro. Y él escribió este libro en 1974, donde menciona los crocodilia de México, ya que, bueno, en Chiapas tienen las tres especies. Y, pues, bueno, para mí es una obra de arte este libro.
Para muchos.
Es que no debe faltar. Si tú te dedicas a los cocodrilos, este libro lo debes de tener. Esta es una edición nueva, 2022, y hay otra del 2000, pero este libro, te digo, tal cual se transcribió, fue editado por nuestro gran amigo Luis Ziegler y Dan Navarro. Bueno, Luis Ziegler fue su discípulo, tuvo la dicha de trabajar con Don Miguel Álvarez del Toro.
Sí.
Y por eso es de que él editó este libro con una manera de homenaje a Don Matt, de cariño, así le decimos, Don Matt. Ya murió en el 96, perdón, pero su carrera, ahora sí, de naturalista tal cual, y el amor a los reptiles dejó mucho aquí en México, y es por eso, y claro, un legado, y es por eso que se le admira, se le respeta, y pues bueno, este libro lo deben de tener en sus manos.
Muy bien, pues tenemos.
¿Y participamos en esta edición? Participamos en un capítulo.
Sí, tengo entendido que 10 personas a nivel nacional en México participaron en esta nueva edición.
Así es, ahí me tocó participar por parte de Jalisco.
Así es, tenemos unos audios de participación de nuestro amigo Luis Ziegler. Vamos a escuchar los primeros de ellos.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación para participar en tu programa de radio. Yo quiero hablar un poco de la vida de Miguel Álvarez del Toro, su trabajo con los cocodrilos, la forma en que yo lo conocí y sobre la celebración del Día de los Cocodrilos. Miguel Álvarez del Toro, cuyo nombre completo era Miguel Carlos Francisco Álvarez del Toro, nació en Colima el 23 de agosto de 1917. Fue un niño de una familia acomodada y creció sin ningún problema en Colima. Sin embargo, se mudaron a vivir a la Ciudad de México y él empezó a trabajar como taxidermista en el Museo de Historia Natural y también preparaba, era colector científico para universidades de Estados Unidos. Era interesante porque en su libro Así era Chiapas, él describe que le tocaba trapear los pisos del Museo de Historia Natural y al mismo tiempo llegaban los americanos buscando a alguien que pudiera hablar inglés y él era el que los tenía que atender y explicarles cosas sobre la historia natural de algunos animales. En 1942 tiene la oportunidad de viajar a Tuxtla Gutiérrez porque se abrió un puesto en el recientemente creado Museo de Historia Natural de taxidermista. Entonces él llega a Chiapas, nunca había ido antes, entonces llega como experiencia primera y fue algo que realmente le interesó bastante, le gustó. Él era una persona muy alta y en Chiapas las personas son de tallas medianas a bajas, generalmente bajas. Entonces él destacaba mucho por su estatura. Y bueno, empezó a trabajar en la colección de taxidermia de este nuevo museo y empezó también a colectar algunos animales vivos para mostrar al público. Esto generó la idea de formar un pequeño museo en Tuxtla. 2 años después, el que era director ya no está más y Álvarez del Toro asciende a director del Museo de Historia Natural. Desde 1944 hasta la fecha de su muerte en 1996, o sea, 52 años, él fue director de este sitio que después cambió al nombre de Instituto de Historia Natural. Bueno, Álvarez del Toro estuvo muy activo, conociendo los rincones de Chiapas, colectando aves, haciendo notas, colectando otros animales también, preparándolos para taxidermia. Y le tocó diseñar y construir un zoológico un poco más amplio que este pequeño espacio con el que inició. Este zoológico se llamó obviamente el Zoológico de Tuxtla Gutiérrez porque está en esa ciudad y fue considerado por algunos científicos y conocedores de estos lugares como uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica. Decía el artículo, podría ser considerado el mejor zoológico de Latinoamérica. Y esto era muy simple. Álvarez del Toro diseñó un zoológico para exhibir exclusivamente la fauna regional, la fauna de Chiapas, que era muy rica, muy variada y muy importante. Había animales que solo vivían en Chiapas o en regiones solo muy cercanas a Chiapas, y esto le daba un gran valor para la gente que venía de otros países a conocer lo que no se exhibía en otros lugares y que solo existía en Chiapas. Él tuvo la fortuna, le gustaba mucho escribir y dibujar. Escribió 7 libros, todos ellos referentes a la fauna de Chiapas, como los mamíferos de Chiapas, los animales silvestres de Chiapas, los reptiles de Chiapas, las aves de Chiapas, los crocodilia de México, las arañas de Chiapas, y probablemente más de 70 notas científicas y de divulgación que están publicadas en las principales revistas de la época, revistas internacionales científicas. En 1968 fue invitado por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, conocido como WWF, a publicar un libro sobre el cocodrilo de Morelet o cocodrilo de pantano. Y Álvarez del Toro tuvo la puntada de incluir las otras 2 especies de Chiapas, que también son las otras 2 especies de México, el Crocodilus acutus o cocodrilo de río, caimán de la costa, y el caimán de Chiapas o pululo. Entonces, producto de esta invitación, no solo fue una excelente monografía y conocimiento de la historia natural del cocodrilo de pantano, sino de las otras 2 especies de México, en un libro que lleva por título Los crocodilia de México, estudio comparativo. Y esto básicamente es, con ilustraciones y textos, se muestran las diferencias de las 3 especies y se proyectan muchas actividades que se podrían hacer en aquella época. Se hablaba ya de criaderos y de el valor económico que tenían los cocodrilos y la importancia de mantenerlos en su hábitat.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso hablando de los cocodrilos que tenemos también aquí en la Bahía de Banderas. Durante muchos millones de años han habitado en esta región y los seguimos observando y los vamos a seguir observando. Pero aquí lo importante es no únicamente verlos, sino que saber cómo actuar, qué hacer nosotros. Parte, sin duda, el lugar en donde lo observemos es su hábitat natural. Independientemente de que sea una laguna, un arroyo, un estero o el mar, es parte de su hábitat. Por lo tanto, hay que aprender a respetarlos. Es parte de los organismos que viven en este ecosistema llamado Bahía de Banderas, que son muchos ecosistemas, esteros, humedales, lagunas, ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me gusta llamarlo Bahía de Banderas porque incluye todo este gran ecosistema.
Que incluso, pues, la importancia de este día, del Día Nacional del Cocodrilo, pues es no solo para que nosotros estemos orgullosos de que hay un Día de los Cocodrilos, sino para hacerle llegar este mensaje a la sociedad en general, a la población, que estas especies pues son necesarias, el conocimiento de estas, que son importantes y pues que han existido hace más de 200 millones de años, ¿no?, en el planeta. Entonces es para concientizar a la sociedad de la importancia, ¿no?, de estos.
Sí, hay que cuidar su hábitat, ¿no? Independientemente si los vemos y no se nos hacen bonitos, se nos hacen peligrosos, es su hábitat, él está ahí.
Hay que respetarlo. Espacios.
Si creemos nosotros como individuos que los estamos observando, pues llamar al 911 para que lleguen especialistas y determinen si se trata de un ejemplar que está fuera de su hábitat y ellos tomen la decisión adecuada. Nosotros no hay que intentar capturarlo. No lo vimos en Facebook, no vimos que los animales son muy lentos, no. No hay que hacerlo, no hay que hacer manejos, únicamente los especialistas son los autorizados y además es una especie que catalogada en peligro por la 059, por lo tanto su manejo puede representar un delito federal. Así es. Se requiere autorización. Armando Rubio, tú participaste en este libro, cuéntanos un poquito.
Sí, nos invitaron a participar junto con otros compañeros en 10 temas importantes. A mí me tocó lo que es la interacción hombre-cocodrilo en el estado de Jalisco. Pues es a lo que nos hemos dedicado desde hace años, ¿no? Ya desde el 2005 para acá es a donde más nos hemos enfocado. Y pues participé con un capítulo sobre todos los incidentes que tenemos aquí. Ojo, aunque aquí diga conflicto, cuando se estaba editando el libro, apenas estábamos cambiando el chip, para no decir conflicto ni ataque. Uh-huh. Son interacciones hombre-cocodrilo. Y pues bueno, se editó de esta manera el libro. El tema es conflictos hombre-cocodrilo en el estado de Jalisco. Y vienen todos los accidentes que hemos tenido. Ojo, dije accidentes. El cocodrilo no tuvo la culpa. En una gran mayoría, más del 90%, el hombre tuvo la culpa. Se adentró al hábitat del cocodrilo, deliberadamente o inconscientemente, pero ahí había señaléticas, ahí había recomendaciones de no introducirse y así fue como sucedieron. Entonces te digo, el 90% de los accidentes, pues el culpable no es el cocodrilo, es sí, el hombre. Es como si, por ejemplo, les digo, tú te metes a un jardín, se te va la pelota, a un jardín del vecino y tiene un perrote, claro, te metes por la pelota, hasta los niños de kinder me dicen que no. Les pregunto por qué, me dicen, porque me va a morder el perro. Entonces no te metas a la meca, no te metas a Boca de Tomates, no te metas al mar en la noche porque te puede morder el cocodrilo.
Sí, que además en la bahía se tiene un, no, sí, un atlas de riesgo por presencia, sí, de cocodrilos y otras especies. Entonces sabemos cuáles son los sitios de mayor riesgo de interacción. Por lo tanto tenemos, y además hay señalamientos, hay que acatar esas indicaciones de la autoridad.
Así es, y por culpa de unas personas, 5 extranjeros, yo tenía pues punteado como la Marina de Puerto Vallarta como zona segura. Ahora ya no podemos hacerlo porque ya tenemos 5 incidentes, pero ojo,
todos
fueron extranjeros, alcoholizados, se metieron a nadar en una playa aledaña al estero donde el cocodrilo transita día y noche. Desde hace 80 millones de años lo hace, o sea, no es nada nuevo, sí, porque luego viralizan las imágenes y videos y comparten todo lo que ven ahí. Siempre se ha metido al mar. De hecho, en Estados Unidos lo conocen ya traducido como cocodrilo americano de agua salada. ¿Por qué creen? Pues porque se mete al mar. Entonces, estas cinco personas extranjeras nos echaron a perder todas las estadísticas. 2018 fue el primer caso con una extranjera de Francia, era una azafata. Luego el 2020 con una chavita de California. Luego ese mismo año el de Texas y dos este año, que son de Colorado. Entonces, no respetaron la bandera morada ni la bandera roja y la señal ética que había ahí. Entonces, ya nos echaron a perder todo esto, ¿no? Pero
cabe destacar que, como lo dijiste, transitan de día y noche, pero es. Esos encuentros han sido crepusculares, ¿no?
En la noche.
En la noche. Entonces, pues queda más claro que pues respetemos esa indicación.
Y las mordidas, perdón que te interrumpa, mordidas han sido defensivas. No fue una mordida de sujeción y te voy a mutilar ni te voy a comer, no, fue defensivo. Yo creo que al estar nadando lo patearon, pues reaccionas, ¿no? Hasta claro. Yo pateo, hasta yo muerdo cuando me patean, ¿no?
Cosa sea. Que quizá hubiera sido diferente si estuviera en su hábitat, así en su espacio, en su territorio, ¿no? Ahí sí creo es. Que es ya es más agresivo el
mar sí es considerado su hábitat, pero es de tránsito, uh-huh. Es de paso. No sí. Va a estar las 24 horas ahí, se entra y sale, va sí. Y viene. No, de hecho, las aguas calmadas las prefieren totalmente y en el mar se fatigan bastante. Van a buscar alimento claro. O van a movilizarse a otro cuerpo de agua y utilizan el mar como, pues, vía, ¿no? Pero sí. Sí se considera que es su hábitat, ¿no? En dado caso, porque luego la gente dice que no es su hábitat. Claro que sí, sí, es su
sí,
hábitat.
Claro. Pero sí, o sea, es razonable que los cocodrilos, pues, durante el día, pues sí están en el mar, no ha habido algún encuentro con ellos cercano a los humanos, porque pues no somos,
nos ven
y nos evitan, ¿no?
Nos
de noche supongo
dieta.
Que...
Es correcto. ¿Les parece si vamos sí, a escuchar claro. Un audio de nuestro amigo Luis Ziegler? Adelante.
Este libro de los Crocodilia de México, Estudio Comparativo, publicado por primera vez en 1974, le abrió muchas puertas en este grupo de animales a nivel internacional y fue invitado a ser miembro fundador del grupo de especialistas de cocodrilos. Este grupo se fundó en 1971 y él fue invitado en 1972 y fue uno de los primeros mexicanos que formó parte de este grupo. No había muchos mexicanos por mucho tiempo, solo había entre 3 y 4 mexicanos en este grupo internacional. A finales de los 70s, una zona muy importante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con un bosque muy bonito, primario, generalmente de chicos zapotes, de cedros, de amates y de otros árboles grandes, que resguardaban una zona donde escurrían arroyos que venían del cerro más grande de la ciudad, que se llama Cerro Hueco. En ese lugar se propone la creación de un zoológico. Entonces Álvarez del Toro se encarga de diseñarlo y de construirlo. Y para sorpresa de él, el presidente de la República, me parece que era López Portillo, llega a la inauguración y lo llaman Zoológico Miguel Álvarez del Toro. Esto fue en 1980. El SOMAT, como se le conoce por las abreviaturas, es uno de los zoológicos más importantes de México y ha tenido la característica desde su fundación años antes en el otro zoológico de mantener solo fauna regional y fauna de Chiapas y ayudar a su conservación a través de las principales actividades como son reproducción, investigación, divulgación y mostrar una colección sana al público visitante. Bueno, el trabajo de Álvarez del Toro a través de todos estos años, digamos hasta la época de los 80, que ya eran como 40 años trabajando, ayudaron al conocimiento de la fauna y flora de Chiapas, pero no solo hasta ahí, sino que promovieron la creación de varias reservas de la biosfera y otro tipo de áreas naturales protegidas. Obviamente por su impacto social, las reservas de la biosfera tienen un valor alto, y él ayudó a promover esta idea desde muchos años antes, pero bueno, finalmente cuando esto se empezó a decretar, la Reserva de la Biosfera del Triunfo, la Reserva de la Biosfera La Encrucijada y la Reserva de la Biosfera El Ocote. En estas tres reservas de la biosfera, Álvarez del Toro hizo varias excursiones, campamentos y conoció muy bien las áreas, ¿no? Entonces él decía desde los 50, tenemos que proteger estos sitios porque son muy importantes y resguardan una riqueza biológica importantísima para Chiapas, para México y para el mundo. finalmente, hasta finales de los 80s y principios de los 90s, es que se decretan estas áreas naturales. También estuvo muy ligado a la reserva de la biosfera de Montes Azules en la selva Lacandona, donde tuvo importantes expediciones para conocer la fauna de ese sitio.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Escuchamos a nuestro amigo Luis Ziegler, también la participación. Armando, felicidades por el trabajo realizado en este documento. Gracias. Sin duda va a llegar a muchas manos, de muchos alumnos, muchos estudiantes, muchos investigadores.
Los próximos cocodrileros.
Es información que se requiere, porque siempre los medios de comunicación, cuando hay una interacción, preguntan cuáles son las causas, en dónde se han dado, qué es lo que tenemos que hacer. Y en este documento viene plasmada toda esa información.
Sí, fíjate que yo quise platicar más, pero él me dijo, nada más preséntame los nuevos, ¿no? Pero anoche precisamente estaba haciendo, porque tenemos unas conferencias, creo que pasado mañana, y estuve checando, desde 1948 se tiene el primer registro. Y apenas son 44 en Jalisco, en toda la costa de Jalisco, 44 casos con 4 fatalidades. Realmente, y anexé la tabla precisamente de qué probabilidades es de que te muerda un cocodrilo. Uh-huh. Estamos hablando de menos del 1%.
Sí.
¿Por qué? Porque ya lo comenté, la gente se mete deliberadamente al hábitat del cocodrilo, sigue pescando con técnicas rústicas, solos, donde están los cocodrilos, siguen llevando perros a las áreas, siguen alimentando a los cocodrilos. Entonces es un sinfín, y que se va como cadenita, no se va, se va y se va y se va hasta que suceda algún accidente. Pero realmente te digo, en 2020 publiqué que tenemos 4,459 mordidas de perros a humano. Y en Jalisco solamente un cocodrilo, y fue en Tomatlán. O sea, una mordida de cocodrilo al año en el 2020, pero 4,459 perros mordieron a personas.
Sí.
O sea, realmente, como no es una especie carismática,
claro,
entonces mucha gente los repele, los odia,
y
los
asocia a algo muy, muy peligroso, y
así,
que nos buscan.
Así, lo asocian con algo muy peligroso, porque como comenta la gente, ¿no? Que ya no estoy en riesgo cada vez que voy al mar porque hay cocodrilos, al río porque hay cocodrilos. No, señora, hay más riesgo en el baño de su casa.
Sí, y por ejemplo, en incluso hasta en el mismo hábitat del cocodrilo, hace poquito hubo un comentario en redes sociales de que fueran a sacar a un cocodrilo en una laguna que está cerca de Sendero de Luna, algo así. Obviamente que porque se estaba comiendo a las mascotas que estaban ahí en el lugar. Digo, creo que todos los comentarios que vi que le pusieron a esa persona fueron hay mucha gente que está consciente de que no es culpa del cocodrilo, sino de las personas que primeramente porque tienen a sus mascotas sin resguardo, porque las llevan sin correa.
Así
entonces
es.
Pues si hay ataques es porque pues son los perritos, son los primeros curiosos, se acercan al agua a jugar y pues el cocodrilo los ve como una presa.
Así es. Sí, son muy curiosos.
Y les encantan.
Sí, hay que tener mucho cuidado con
entonces
eso.
El mensaje es ese, ¿no? Creo que todos los que participaron en comentar esa publicación dieron ese mensaje de, bueno, el que está mal no es el cocodrilo, son las personas, y pues el pobre animalito que se acercó a tomar agua, a jugar confiado, pero vaya, fue eso.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tomar en cuenta siempre los señalamientos.
Yeah. Claro.
Vamos a escuchar otro audio más de nuestro amigo Luis Ziegler y continuamos.
Bueno, ligando la historia de Álvarez del Toro a finales de los 80s con la historia de mi vida profesional, yo estaba por titularme de médico veterinario zootecnista en 1988 y asistí a un congreso, hubo una presentación sobre cocodrilos y me acerqué al ponente y le dije, está increíble todo esto de los cocodrilos, me interesan mucho. me dice, si realmente quieres trabajar con cocodrilos, debes de leer un libro que se llama Los Crocodilia de México. El autor es Álvarez del Toro y el libro lo puedes conseguir en el Imernar. Casualmente, este Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables estaba muy cerca de mi casa y al otro día fui y compré dos libros. Me tardé solo 2 días en leer el libro y quedé fascinado. Entonces le comenté a mi padre y mi padre me dijo, bueno, pues si te interesa tanto, escríbele al autor. Y le dije, pues el libro es del 74, este libro se escribió hace 14 años. Me dice, no, hasta atrás viene una dirección, escribe y a ver qué pasa. Escribí diciendo que quería hacer ahí mi servicio social y mi tesis. Y para sorpresa mía tuve una respuesta a las 3 semanas diciendo, bueno, puedes venir al SOMAT, estaríamos encantados con tu presencia. Lamentablemente no podemos ofrecerte ni hospedaje ni alimentación, pero si tú cubres esos gastos, pues eres bienvenido, ¿no? Entonces a finales del 88 fui al SOMAT a hacer mi servicio social y a iniciar mi tesis con cocodrilos. Y bueno, fue una experiencia increíble conocer en vida al autor de un libro que ya me había impactado de una manera contundente. Pude platicar con Álvarez del Toro muchas veces, de muchas cosas, pero obviamente sobre animales era el tema que más me interesaba. Muchas cosas que no estaban escritas en sus libros sobre cocodrilos me las platicaba y yo le platicaba lo que íbamos haciendo con los cocodrilos en el zoológico. Álvarez del Toro pudo reproducir 2 especies en cautiverio, el caimán en 1966 y el cocodrilo de pantano o Moreleti en el 69, pero nunca tuvo la suerte de reproducir al cocodrilo de río, al Acutus. Pero teníamos una pareja en el zoológico y logramos reproducirle en 1993. Esa reproducción de 1993 fue la primera reproducción para la especie bajo cuidado humano o cautiverio, como se le decía en aquella época, en México. Entonces, podemos decir que el zoológico Miguel Álvarez del Toro fue el pionero en la reproducción de los cocodrilos en México. Continuando con mi tesis, bueno, me fui a terminarla también a Quintana Roo y a Yucatán. Yo estaba tomando muestras de sangre de cocodrilos y analizando la cuestión hematológica. Este era el primer estudio que se hacía en México, entonces nadie sabía nada. Y cuando yo llegaba a los laboratorios, me decían, ¿qué? ¿Estás queriendo estudiar a los cocodrilos? Aquí solo estudiamos vacas o caballos o animales domésticos, ¿no? Pero bueno, hubo que preparar técnicas especiales de tinción para los eritrocitos y las células, los glóbulos blancos. Y finalmente obtuvimos buenos resultados. Terminando mi tesis, fui al SOMAT a visitar. Y Álvarez del Toro me dijo, ¿quieres trabajar aquí? Le dije, claro que sí. Me dice, bueno, hay una plaza de investigador. Si te interesa, pues es tuya, ¿no? Yo tenía que regresar para titularme a la Ciudad de México. Entonces le dije, bueno, espéreme un par de meses en lo que me titulo y regreso. Y finalmente me avisaron en agosto, ya tienes que venir a trabajar, si no la plaza la va a ocupar alguien más. Y regresé a punto de titularme. Empecé a trabajar en el SOMAT y al mes me fui a la Ciudad de México y presenté mi examen profesional para obtener el título de veterinario. Empecé a trabajar en el SOMAT muy a gusto, pero muy limitado, porque yo solo me encargaba de los registros de los animales y cubría a los veterinarios cuando estaban de vacaciones. Entonces era realmente algo que yo lo consideraba muy, muy limitado para mí. Y le dije a don Miguel, deme trabajo, quiero trabajar en el zoológico. Me dice, trabajas aquí desde hace 2 años. Y le dije, pero no estoy haciendo realmente algo que sea útil, ¿no? O que sea muy importante. Quiero hacer algo más, quiero ser muy activo. Vine desde México a trabajar aquí, entonces quiero desenvolverme, ¿no? Y me dijo, bueno, pues te interesan los cocodrilos, te vamos a dar el área de los cocodrilos, pero está muy cerca de un edificio abandonado que iba a ser el acuario. Entonces, el personal que está designado para ese edificio abandonado está en la casa nocturna. Entonces, te vas a hacer cargo de los cocodrilos, de la casa nocturna y de ver qué le hacemos a ese edificio abandonado. Interesante es que el edificio abandonado terminó siendo, 12 años después, el Museo del Cocodrilo, que es un museo muy interesante. Mostramos ahí las 3 especies de Chiapas, que son las 3 especies de México. Animales vivos, tanto disecados también, se muestran aspectos de su biología, de la importancia económica, ecológica y de las precauciones que hay que tener viviendo con los cocodrilos. Pues ya teniendo el área de cocodrilos a mi cargo, pude hacer muchas investigaciones con los animales que teníamos en el zoológico, y teníamos la oportunidad de recibir animales que el público llevaba y los tratábamos de rehabilitar y regresarlos a áreas naturales protegidas. Entonces liberamos en áreas correspondientes muchos cocodrilos y muchos otros animales también. Tratábamos de darle seguimiento, los cocodrilos siempre se marcaron. Algunas veces nos encontramos estos animales muchos años después. Y también tuve la oportunidad de hacer investigaciones con las tres especies en las áreas silvestres, ¿no? Fue algo muy interesante porque yo tenía todo el tiempo del mundo para investigar. Tenía un equipo de colaboradores en el zoológico muy dinámico, muy capaz. Nos integramos muy bien y podíamos salir al campo y hacer investigación, regresar al zoológico, mantener a nuestros animales en el zoológico sin ningún problema. Tuvimos buenos registros de reproducción, tanto de cocodrilos como de mamíferos nocturnos. Entonces fue un equipo de trabajo que realmente me ayudó mucho a realizar esos proyectos de investigación.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bueno, todavía en la década de los noventas, un poco antes de que muriera Álvarez del Toro, nadie sabía que iba a morir ese año. Le pregunté si podíamos publicar nuevamente su libro de los Crocodilia de México. Y me dijo, no sé si interese mucho a la gente. Y le digo, claro que sí interesa, ahorita los cocodrilos están tomando un auge nuevamente y deberíamos de tratarlo de reeditar. Y me dijo, bueno, encárgate de capturar toda la información, de actualizarla y pues vamos viendo cómo lo publicamos. Lamentablemente Álvarez del Toro murió ese año, pero considerando que me había autorizado verbalmente hacerme cargo de la reedición del libro, pues avancé en este proyecto, pero como muchos proyectos a veces se nos quedan por ahí empantanados, hasta que vinieron unos amigos de México, Manuel Muñiz y Enrique Beltrán, y me dijeron, oye, ¿por qué no terminamos ese proyecto que ya tienes listo? Consiguieron financiamiento con Semarnat y Profepa, y en el año del 2001 pudimos publicar la segunda edición del libro de Don Miguel, Los Crocodilia de México. Justo lo presentamos cuando Don Miguel cumplió 5 años de haber fallecido, y bueno, el libro tuvo buen alcance. No pudimos imprimir muchos ejemplares, creo que el tiraje fue de 1,000 ejemplares, entonces siguió habiendo demanda. Y bueno, se quedó por ahí la idea de volver a hacer el libro, pero pues hubo cambios, yo dejé de trabajar en el zoológico y bueno, la situación quedó por ahí en stand-by. Sin embargo, con todos estos medios actuales de comunicación, el internet, etcétera, he estado muy en contacto con amigos que se quedaron en Chiapas y que están trabajando en los proyectos donde yo empecé a trabajar, y hemos estado colaborando en la distancia con nuevos resultados de proyectos que se iniciaron hace 20 años, ¿no? Proyectos, por ejemplo, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, donde se ve una recuperación de las especies de cocodrilos, y desde luego en el Cañón del Sumidero, donde la población estaba muy, muy mal cuando inició el proyecto a inicios de los noventas, y ahora se considera una población relativamente saludable y muy vistosa porque es el principal atractivo de los turistas que llegan a ver el Cañón del Sumidero, ¿no? Y que quieren ver fauna, ver a los cocodrilos de río de gran tamaño o abundantes como se ven ahí, pues es algo muy, muy atractivo. También en el año 2001 hubo mucha actividad de parte del gobierno federal para organizar los subcomités consultivos de fauna. Me tocó participar en el Comacrom, que era el subcomité para los cocodrilos, y por varios años estuvimos haciendo muchas cosas, promoviendo, juntando gente, estimulando investigación, etcétera. Y en una reunión que tuvimos en Culiacán, Sinaloa, en el 2001, si no me equivoco, fue la tercera reunión que tuvimos del Comacron, propuse que el 23 de agosto lo consideráramos como el Día de los Cocodrilos, porque era la fecha de nacimiento de Álvarez del Toro. Y no solamente por eso, que era una razón sumamente significativa, sino porque en muchas partes de la República Mexicana coinciden en esas fechas de agosto todavía nacimientos de las especies mexicanas, ¿no? En algunos lugares están naciendo los cocodrilos de pantano, los Moreleti y los caimanes, y posiblemente algunos rezagos de Acutus muy al norte, ¿no? Entonces es una fecha muy interesante, porque si hay lugares donde están haciendo incubación artificial, se puede invitar al público a que lo vean, o a que vean el nacimiento de crías, o que vean las crías que ya nacieron, etcétera, ¿no? Entonces, este año vamos a celebrar, bueno, si hacemos cuenta sería 21 años del Día de los Cocodrilos, y le agregamos después y de los cocodrileros, ¿no? Porque realmente el hecho de que los cocodrilos estén recuperados en nuestro país se debe a la gente que ha hecho esfuerzos para su conservación, ¿no? Entonces estos son los cocodrileros, muy diferentes a los lagarteros, que los lagarteros son los encargados o la gente que los cazaba, ¿no? Y ya un término que utilizamos como que de gente que es más responsable hacia el cuidado y protección de los cocodrilos, pues son los cocodrileros. Bueno, y ya para finalizar, Jaime, en el año 2019 hubo una reunión regional en Belice y fue un colaborador mío del acuario donde ahora trabajo, y se entusiasmó mucho al ver pues a toda la gente que trabaja con cocodrilos. La reunión fue muy productiva, muy buena, y algunas personas nos preguntaban, oye, el libro de Don Miguel, ¿alguna vez lo van a sacar en inglés? Afortunadamente mi colaborador, que se llama Daniel Navarro, obviamente habla excelente inglés, y le dije, bueno, si tú ayudas a pulir todas las cuestiones que podamos traducir del español al inglés, pues adelante, ¿no? Entonces se entusiasmó mucho con el proyecto, empezamos a trabajar, íbamos muy bien, se atravesó COVID con todas los problemas que todo el mundo tuvo, pero finalmente este año pudimos terminar el libro en las dos versiones, tanto español como en inglés. Están los 7 capítulos originales de Álvarez del Toro, e invitamos como a 10 investigadores diferentes a participar con capítulos muy interesantes sobre cocodrilos en diferentes partes de la República Mexicana, y abordamos casi al final con otros 10 investigadores más el problema del conflicto o las interacciones negativas entre cocodrilos y humanos, ¿no? Entonces se detectaron los estados de la República Mexicana con mayores incidencias, y a las personas líderes en ese estado a que presentaran una semblanza de cómo está la situación y cómo se está realizando la atención a las contenciones. Entonces, bueno, finalmente este libro fue presentado en la reunión que tuvimos en julio, la 26ª reunión del Grupo de Especialistas de Cocodrilos, que es una reunión mundial, y la tuvimos en Chetumal, Quintana Roo. Ahí presentamos el libro y pudimos vender algunas copias para la gente interesada, ¿no? Entonces, bueno, el libro ha tenido buena demanda. Estamos por producirlo en versión electrónica para que pueda ser pues adquirido con menor precio, desde luego, pero nunca falta la gente que siempre quiere la versión impresa, porque es un libro que puedes ver en cualquier momento, en cualquier lugar, y compartir con otras personas. Bueno, con eso termino mi participación. Agradezco nuevamente la oportunidad, Jaime, y el mejor de los éxitos para tu proyecto de difusión, y estoy a la orden. Saludos.
Bien, pues muchísimas gracias a Luis Ziegler.
Un abrazote.
Sí, allá está a su paraíso, que tiene todos los días trabajando con cocodrilos.
Así es.
Sí, muy padre. Armando, pues muchísimas gracias también por participar y por entregarnos los libros.
Sí, una promesa, aprovechando que Luis Ziegler vino aquí a unos proyectillos que están manejando en Nayarit, pues le dije, ¿sabes qué? Tráeme los que te encargué, así es que a todos los que me encargaron libros, aquí están sus libros, y me queda uno disponible si alguien lo quiere, creo que me queda uno, la verdad. Primero mándeme un inbox creo, para asegurarme.
El primero en mandarlo ya lo
sí,
ganó.
Porque a lo mejor es el de mi hija y ya lo estoy vendiendo. No. Primero la familia.
Claro.
Sí. ¿Algo más que quieras comentar?
No, pues nada más, sí es interesante que lean. Me encanta la manera en la que escribía Don Matt. Muy sano, muy gente, sin tanta terminología científica, porque no hay quien, es que no, le falta técnica, era natural, claro. O sea, era un naturalista total, y escribe muy ameno, me gusta mucho, así es que este libro no puede faltar, cuando menos en su acervo cultural, en serio, aviénteselo, para que conozca un poquito más a los cocodrilos y vea su importancia cultural, económica y biológica del cocodrilo, que tienen todos esos, y aquí en Puerto Vallarta y en Bahía, lamentablemente, no lo han sabido aprovechar.
Pues ¿cómo? Sería como un reto, o bueno, una invitación a quienes nos estén escuchando y fomentar esto, que tengan este libro y que pues traten de conocer o buscar las herramientas para conocer más sobre la especie que así tenemos es. Aquí, ¿no? Con la que convivimos
es correcto.
Prácticamente todos los días. Hay quienes conviven todos los días con ellos.
Sí, de hecho. Y pues bueno, pues nada más, lejos de odiarlos, admirarlos y pues respetar. Bueno, respetarlos obviamente. Como les comentaba, el porcentaje es muy bajo de tener un accidente con estos animales. Quiérase, quiéralos, respétese, respete la señalética, respete las indicaciones, no se asuste. Ah, por cierto, si tenemos tiempo, unos 2 minutos.
Sí.
Lamentablemente sucedió un accidente mortal en Tampico esta semana, en Laguna del Carpintero. Allá habita el cocodrilo de pantano, no el de río que tenemos aquí. Pero hubo gente que estuvo compartiendo el video de cuando está el cocodrilo con el cuerpo y lo anota como que fue aquí en Vallarta.
Sí, me preguntaron algunas personas.
Mira, en serio, saturado el WhatsApp que tenía de que me estaban preguntando en dónde, a qué horas, cómo, por qué, qué van a hacer, ya estamos. Fue en Tampico. Claro. Y está comprobado, y hay imágenes y hay videos donde la persona se introduce a bañar a la Laguna del Carpintero.
Okay.
O sea, él se metió a bañarse. Pues bueno, como decía mi abuelo, al que le toca, pero no te pongas en el tocadero.
Así es.
Entonces, por favor, tenga mucho cuidado con lo que comparte, por favor, no nos ayude, por favor, de esta manera, porque causa una crisis colectiva muy severa. Y desinformando a la gente, no fue aquí, fue en Tampico, Tamaulipas. Tenga mucho cuidado con compartir esa información, porque sí, la verdad, hemos tenido muchos problemas, sobre todo social, con los cocodrilos. Ahí van las autoridades a agarrar los cocodrilos al mar, nomás porque hay presión social, por proteger al civil. No es la manera, creo yo, mi punto de vista, no es la manera en la cual se tiene que actuar. Miren, más tarden en agarrar un cocodrilo y reubicarlo que en lo que otro ocupa ese lugar o él mismo se regresa. Y está comprobado, lo sabemos. Sí. Entonces, así es que no es la solución. Y métase a ver el protocolo nacional. Tenemos un protocolo nacional publicado el 22 de octubre del 2018, donde ya les damos las indicaciones dependiendo del tipo de grado de interacción, una línea de acción, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Entonces,
pues yo propongo que en vez de invitarlos a que lo lean, porque a veces no lo van a hacer, se les va a olvidar, pues podríamos tener después algún programa con esa información resumida, quizá.
Sí, también. ¿Qué te parece que tengo entendido que se va a formar la patrulla o el grupo SOS Jalisco?
Así es, en eso estamos trabajando ya.
Después de que esté formado, pues nos vemos por acá y explicamos, invitamos a la gente de atender esas indicaciones, porque siempre las personas o la sociedad son el primer llamado.
Así es.
Entonces, hay que saber cuándo, obviamente siempre hacerlo, siempre llamarlo, no hay que intentar ingresar, no hay que capturar, no hay que manejar. Y si hay una cría, déjela ahí. No está solita.
No está sola, la mamá la está cuidando, está sumergida, dura hasta 2 horas sumergida y muerden muy fuerte.
Hay que tener mucho cuidado, sí. Y como siempre los hemos dicho, Puerto Vallarta, la Bahía de Banderas, todos los escurrimientos, todos los cuerpos de agua, existe probabilidad de que haya cocodrilos en ese lugar. Hay que tener mucho cuidado. Y si hay un señalamiento cercano, es seguro que hay cocodrilos.
Así es.
Hay que querernos, hay que cuidarnos y hay que cuidar también a nuestros seres queridos. Muchas veces no están 100% en su llevan un poquito de alcoholito, y hay que decirles no te metas y vámonos a otro lugar. No hay que dejarlos, hay que cuidar a nuestros seres queridos, hay que respetar los ecosistemas. Sabemos que no son especies bonitos para muchos, para otros sí, pero un estate quieto, una mordida defensiva de ellos no es lo mismo que nosotros podemos llegar a ser. Hay que tener cuidado y hay que querernos.
Así. Por favor.
¿Sí? Bueno, pues algún otro comentario, porque parece que se nos fue el tiempo.
Nada, pues felicidades.
Mañana. A todos los cocodrilos y cocodrileros.
Cocodrileros queridos y no queridos.
Sí, parte importante de todo esto es que también informar a la sociedad de qué se debe y qué no se debe hacer. Así también es parte de ser cocodrileros, de cuidar a los ecosistemas, de cuidar a las especies y de cuidar a las personas que viven ahí. Todos debemos vivir en armonía en los ecosistemas. Debemos saber que es cierto, tenemos cierto riesgo, pero hay que mantener nuestra distancia.
Hay una palabrita, coexistencia.
Coexistencia.
Así es, vamos a coexistir con las especies que tenemos en la bahía. Así porque es. No es la única, hay muchas otras especies.
Así
que
es.
También pueden causarnos algún daño, pero hay que tener cuidado. Y sabemos, y no lo hacemos porque sabemos que nos pueden causar daño. Sí, yo nunca me he metido a una jaula de un león.
Son de importancia médica. Sí, algunos son de salud pública, pues importantes, así que hay que tener mucho cuidado. No ande toqueteando, no ande metiendo manos, cuídese ahí, sacuda los zapatos antes de usarlos, barra muy bien, limpie muy bien. Entonces, pues bueno, como dices, tenemos una biodiversidad tremenda en Puerto Vallarta. Es más, tenemos más que en Chiapas, imagínense.
Sí.
O sea, tenemos una riqueza tremenda aquí de bichos. Y por favor, ay, también a los sapitos, no les avienten cloro.
Por favor.
Ay, ay, ya voy una así.
Hay cloro. Muchos de esos.
Respetemos. Sí. A la naturaleza.
Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Armando. Gracias. Muchas gracias, Luis Ziegler. Nos escuchamos pronto. Gracias, cabina. Gracias, controles media.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.